Advertencia, los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Buen día, tengan todos Crap Escuchas. Nos encontramos en otra emisión del Crapcast, en lo que parece ser una racha récord que traemos, en la cual creo que no han pasado ni dos semanas desde que hemos estado grabando tres programas. Es una maravillosa forma de compensar por todas esas grabaciones perdidas que hemos estado teniendo desde el año pasado. Y la verdad me da un gusto estar con todos ustedes en esta ocasión, acompañado de Nirva a mi lado, al lado digital, claro está.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más grabando felizmente.
Sí, y en esta ocasión me encuentro muy, muy contento de tener a otro invitado más en el Crapcast, porque si lo notan, hemos estado teniendo como que esta racha de invitados. Entre ellos, pues la semana pasada tuvimos al Dagger, de la presa de Dagger. La semana pasada, pues me acompañó mi queridísimo primo Chido Juan, que supo dar su opinión sobre los próximos estrenos. Si no lo han escuchado todavía, pues les recomiendo de una vez antes de ir a ver la película de Iron Man 3. Pero ahora se encuentra con nosotros una invitada muy, muy especial que desde hacía tiempo quería entrevistar, pero apenas ahorita como que tuve la oportunidad de hacerlo. Y voy a extenderme bastante con la presentación, porque la verdad, esta persona que está aquí acompañándonos en la grabación es probablemente una, en mi opinión, es una persona muy influyente en el medio, friki, en el medio artístico contemporáneo de lo que es la gente de Chihuahua. Es una persona que ha destacado ya a nivel local, definitivamente, nivel estatal, nivel nacional, a nivel internacional incluso. Sus trabajos, sus obras han sido reconocidas ya en lo que es en Estados Unidos, ha participado en convenciones, ha participado en eventos, ha sido invitada, ha hecho portadas para para revistas de videojuegos. La verdad es una persona muy muy joven con una trayectoria en el medio bastante exitosa que probablemente la vuelva la envidia de varios diseñadores y varios dibujantes nacionales. Pero pues bueno, ya tal vez me estoy extendiendo demasiado con la presentación. Se encuentra con nosotros Gina Chacón. ¡Saya Gina!
¡Hola! ¡Ay, qué halagador presentación! No, como que siento que es demasiado decir como, no me siento de esa forma.
Mira, la oportunidad para aceptar los complementos, pues, no se niegan, pero de todos modos, igual, ahora sí, Abus, creo que el que sale más beneficiado en esta ocasión somos nosotros, los del Crapcast, porque quisimos andar así de name droppers y decir, oye, pues, de que ves ese dibujo, sí, yo conozco a la dibujante de esa portada, así que, y, No, pero la verdad, esta es una historia que lleva así como que trazándose desde hace buen rato, desde los inicios del Crapcast, de que apenas cuando estábamos subiendo nuestros podcasts a Mega Upload y que andábamos tratando de conseguir invitados así como que a diestra y siniestra, que fue cuando logramos hacer la entrevista con Marmota en los primeros capítulos del Crapcast, que de repente estábamos barajando la idea de, oye, pues vamos a entrevistar a Gina, y no solo a Gina, sino a todas las chicas de Estudio 13, que es este colectivo de dibujantes en el que Gina es una miembro activa de ellas. Y pero de todos modos así andábamos, sí, pero creo que nos van a mandar por un tubo, porque pues nuestro pinche podcast tiene nada más 30 descargas a la semana. Pues nosotros, que no estoy diciendo que realmente ahorita el podcast tenga mucha actividad, pero pues por lo menos más que hace 2 años, definitivamente. Pero de todos modos, aún antes, aún ahora, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en el Crapcast.
No, pues gracias a usted, la verdad, pues dirán mucho que no, pues admiraciones, lo que sea, pero más bien yo soy la que estoy admirando su programa. Estoy muy feliz de que hayan seguido durante todo este tiempo, pues como dijeron, 2 años y pues contando. Espero que siempre sigan y no me pierdo ni uno de sus programas.
La verdad es un gustazo saber que tanto tú como otras chicas de Estudio 13 escuchan el Crapcast, y es así como que es bonito saber que tenemos tanto el impacto local como nacional, porque la verdad sí se siente bonito que personas que influyen tanto en el medio, o que por lo menos influyen más que uno, volteen a ver a lo que desarrollamos aquí también, los pequeños creadores también, y apreciarlo. Pero bueno, ya dejemos de estarnos bardeando mutuamente. Sí.
Así que... Puedo ver el sonrojo de Gina hasta mi casa.
Sí. Pero bueno, vamos a...
Perdón, desde mi casa.
Sí, sí, la verdad. Y vamos ahorita a pasar con una pequeña noticia rápida, porque la verdad, como dijimos, no hace mucho que grabamos otro podcast, así que si quieren noticias, chequen el podcast anterior donde hablamos de cine y demás. En este podcast nada más una pequeña noticia que salió así de repente el sábado, pero igual se merece su pequeña cortinilla, así que vamos pasando a escuchar lo que es esta no noticia.
Noticias, noticias, ah sí, y también cosas random.
Ah, ya no tuve tiempo de decir tarán, ya no quiero nada.
No. Ay, no, ¿lo pongo otra vez?
No, no quiero. Bueno. No, no, pues ya.
Ok. En las noticias resulta que esto me tocó por puro accidente, de pura chiripa, mientras navegaba por internet el sábado pasado, mientras me encontraba de ocioso en el trabajo. Resulta que Spotify, la página de internet, diagonal aplicación, diagonal comunidad de música, que es así como que uno de los más grandes competidores en el mercado de la música digital, poniéndose al tú por tú con otros servicios de música como lo que es la iTunes Store de Apple, por fin ha sido lanzada oficialmente en México después de un éxito rotundo que tuvo en Europa, después de también el éxito tan rotundo que ha tenido en Estados Unidos. Por fin, a través del patrocinio y la publicidad de Coca-Cola, Spotify se introduce a México para ofrecernos el servicio de streaming de música y descarga de música en diferentes modalidades, ya sea pues el servicio gratuito en el cual puedes escuchar música a través de una cantidad limitada de horas al mes, o puedes pagar un servicio un poquito más premium para poder escuchar música ilimitada en tu computadora, o un servicio mucho más premium que creo que cuesta como $100 al mes, en el cual no solo puedes escuchar tu música en la computadora, sino que también lo puedes escuchar en tablets, teléfonos celulares, y además no solo puedes solo streamear la música, sino que también puedes descargarla, todo dentro del marco legítimo y legal que te permite esto. Y yo creo que este es un paso muy importante, sobre todo para la constante lucha contra la piratería que sucede aquí en México, dándole más razones a la gente para, pues, por lo menos voltear un poquito más hacia lo que es el mercado original. Por lo menos a los que pertenecemos al mercado que tenemos poder adquisitivo, pero no tanto como para andar comprando cada CD que sale cada semana. Chicas, no sé si quieren dar su opinión con respecto al lanzamiento aquí del servicio.
Bueno, pues yo en lo personal, a mí me parece excelente que ya se lanzó este servicio a México. Yo en lo general, pues no escucho mucha música en inglés, así que bueno, de todo lo que yo escucho es música en japonés, así que lo tengo que conseguir en medios alternativos. Pues me parece una excelente opción, y que sí, o sea, apoyar definitivamente este tipo de ¿cómo se dice? Pues de cosas de la vida legal, lo más hermoso, para que apóyenlo, porque si no se cancela, no vamos a tener otra vez nada así, pues ni modo otra vez a descargar cosas, pero esa no es la vía. ¡No!
Nirva, ¿tus opiniones?
Fíjate que está bien padre, porque aparte de que es legal y bonito, pues sirve para descubrir música nueva o tal vez música de artistas que habían pasado inadvertidos alguna vez por tu oído o algo. Así que sí, sí me agrada bastante la idea de tener Spotify en mi computadora. Ya soy como que usuario asidua, así que yo soy feliz con eso.
Una de las cosas tan geniales que ofrece Spotify es el hecho de que lo puedes sincronizar con tu cuenta de Facebook. Por lo tanto, igual como con otras aplicaciones como Netflix, puedes estar compartiendo lo que estás escuchando o puedes seguir a tus mismos amigos. Así que si tú tienes algunos amigos que son así como que medio melómanos, que les gusta acá lo que es la buena música, y acá los grupillos acá más o menos underground o hipsterzones o demás, vas a tener la oportunidad de tener acceso prácticamente inmediato a toda esa música especial o única que tienen. Y además, al momento de estar siguiendo usuarios, también puedes estar siguiendo sus listas de reproducción. Por ejemplo, de hecho, una de las primeras listas de reproducción que me encontré ahí era una lista que se llamaba Canciones que todo mundo hemos escuchado pero no sabemos cómo chingados se llaman. que sí, que son de esas, las típicas canciones, como por ejemplo la de It's Alright o la de Everybody Hurts o Losing My Religion, que son canciones que las escuchas en todos lados, pero mucha gente se queda, así que no está muy ilustrada en el medio musical, se queda, ¿y esa canción cuál es?
Como sucede toda la vida me pasa eso, que escucho la canción, sí, y yo, a ver, pero ¿dónde fregado? Si no, nada, que estoy en el radio, ni no me está diciendo nada, no me dijeron de qué era la canción y de dónde, y no, me desespero un chorro.
Fíjate que lo más cercano...
O pasan acá el identificador de la estación, ¿no? Seguimos aquí en la estación,
manito. Y de hecho para eso está, creo que el SoundCount, creo que es como, o Shazam, también creo que se llaman las aplicaciones que te permiten identificar música con el teléfono. Ahora, te digo, el servicio está muy bueno y va a haber de dos sopas, el primero que es el pago del servicio mensual y otro que tengo entendido van a introducir lo que son tarjetas de prepago, con las cuales más o menos son parecidas a las tarjetas de la iTunes Store, pero parece que van a ser un poquito más accesibles porque parece que con una tarjeta de 100 pesos o de 10 euros, no recuerdo muy bien, tienes acceso a descargar 15 canciones, lo cual pues estamos diciendo que te cuesta 10 pesos por canción, lo cual pues es bastante razonable. Y si tomamos en cuenta que uno de los más grandes problemas que tenemos al querer comprar música original es que a veces con el artista por una sola o por dos canciones o digamos dos sencillos pegadores que te gustan del artista, te tienes que comprar a fuerzas todo el disco, que te cuesta casi entre 150 y 200 pesos, y que realmente las otras canciones pues no valen tanto la pena. Así que entre pagar los 150 o 200 pesos que te cuesta el disco con las dos canciones que te gustan más las otras 6, 7, 8 de relleno, contra estar pagando ahora sí que tus 10, 15 pesos por canción, pues está bastante negociable. Ahora, bueno, este es mi punto de vista así muy, muy, muy personal. Y usted y mucha gente sabe que yo de plano tengo un don, un talento súper maravilloso para quemar y desperdiciar dinero. Pero por ejemplo, yo creo que con el servicio de Spotify yo me voy a quedar con lo que es el servicio gratuito o sin muchas tarjetas de prepago, porque como que con la suscripción, la verdad, por el trabajo no tengo tanto tiempo de escuchar música. En la casa, pues tal vez igual no tenga tiempo, sino que por ejemplo si veo una no soy de esas personas tan multitask de que puede estar haciendo una cosa mientras escucha música, a menos de que sea andar limpiando. Así que te digo, lo que quiero llegar con esto es que es un servicio muy bueno para la gente que es definitivamente un amante de la música y es un must buy. Pero a mí en lo personal yo creo que me voy a quedar con el gratuito.
Creo que yo también lo voy a probar, porque ya que suena muy interesante eso del servicio gratuito, especialmente pues yo que trabajo dibujando y pues algo que necesito entretenerme de alguna forma, o sea, si no puedo entretenerme con las manos aparte de dibujar, pues qué mejor que con música.
Sí, sí. Nirva, ¿opiniones?
Pues a mí sí me gustaría adquirir el servicio premium, pero ya será cuando me integre a la vida laboral. Entonces...
Y ya por lo menos...
No, pero puedo adquirir el mes de prueba, así que a ver qué tal.
Ah, madre, te avientas el mes de prueba y luego te avientas la reseña aquí en el Crapcast a ver qué tan adictivo se convierte este servicillo.
Vale, vale.
Sí. Y pues bueno, realmente es la única noticia que traemos y pues la verdad digo, en cuestión de servicios a mí sí me tuvo súper emocionado. Pero ya creo que será el momento de pasar a ahora sí lo que sería el tema principal, que nada más déjame desvanezco un poco para, ya saben, hacer el cambio de canción, que de todos modos sabemos que estas mismas canciones las repetimos una y otra vez cuando tenemos entrevistas o temas especiales, pero de todos modos ahora sí que hay que saber darle un poquito de orden a la producción. Pero en fin, bueno, Gina, realmente, o sea, creo, primero que nada vamos a hacer con una pregunta reglamentaria. ¿Tú ya has pasado por alguna entrevista antes de aquí del Crapcast?
Creo que solamente una, sí.
¿Una así como que no te acuerdas de que fue entrevista o cómo?
Es que creo que sí fue entrevista, pero pues ya ni sé qué pasó ahí con ese audio. Porque me dijeron que lo iban a grabar y que tal vez iban a editar algo, pero creo que no pasó nada, no me entregaron nada al final.
Ok, entonces a ningún medio, ni escrito, ni oral, ni digital, ni de video.
Ay, no, escrito sí, varias, pero por lo menos así, hablado ni uno.
Okay, Oscar, pero... estoy hablando de que escrito hasta yo le hice una entrevista a Gina para una tarea de la escuela.
Eso sí.
Ah, entonces ya hay trabajo de trasfondo, pero bueno, entonces ya me imagino que entonces, si uno de tus fans que estuviera escuchando aquí este podcast quisiera ahora sí que conocer un poco más de lo que fue tu historia y todo, ¿qué es lo que han hablado en entrevistas anteriores? Porque aquí en el Crapcast no me quiero ir como que con el típico guión de que, sí, dime, ¿cómo fue que empezaste a dibujar? Y realmente ya pasar por todas las preguntas de default que normalmente se hacen en una entrevista. ¿Qué fue lo que te preguntaron?
Pues eso, lo clásico. Mira, aquí tengo como un pequeño ejemplo. Así, ¿cuál es tu profesión actual? ¿Cómo comenzaste a dibujar? ¿Cuál es tu manga favorito? Y pues ya, esas son las clásicas que siempre me preguntan.
También la típica de que ¿qué fue tu inspiración para iniciar en el maravilloso mundo del dibujo?
Ay, sí, es clásico. Y que yo, oh, obvio, caricaturas.
Algún día deberías de pasar alguna entrevista y mofarte así como que, no sé, ¿qué fue tu inspiración para hacer historietas? Ah, Apocalipsis Now, o alguna película así de gore o de terror.
Hijo, sí, estaría bien chido. No, me encontré una que me hicieron cuando yo tenía como 19 años. Estaba sorprendida porque tenía unas respuestas como bastante negativas, así de que, no, es que yo no voy a ser nadie en la vida, no importa lo que responda. Y yo, the fuck, ¿en serio pensaba esto?
No, es que la verdad sí fue una tomada del mundo por sorpresa. Hay que hacer otro paréntesis gigantesco aquí en el Crap, que es, o sea, sorprendentemente a pesar de la familiaridad con la que estamos platicando, no es como si no nos conociéramos los miembros del Crapcast aquí con Gina. Ya hemos convivido con ella en ocasiones anteriores, en algunos eventos. Chihuahua, en realidad, ahora sí que lo que es la comunidad friki es así como que es como que un círculo pequeño acompañado de varios círculos que orbitan alrededor de este. Y por lo tanto ya hemos tenido la oportunidad de poder conocer a Gina antes. Bueno, realmente yo no mucho. O sea, ¿cuántas veces hemos cruzado palabras antes de esta entrevista? ¿Como dos, tres veces?
Ándale, dos, tres veces. Una vez nomás en donde la esquina Franklin. Y ya, es lo último.
Ándale, sí. Pero de todos modos es así como que yo la veía y decía, ah, mira, ya va Gina. Y tengo la esperanza que tú dices, ah, mira, ya va Morielo.
Sí.
Pero también, de hecho, tú participabas en los foros de Animarte muy escasamente, por ahí de los 2006, 2005, ¿no?
Sí, fíjate que en esos foros yo nomás entraba como lurker, o sea, nomás tenía el usuario por si acaso, o sea, de que este tema está cerrado y solamente lo pueden ver usuarios, y yo, pues ni modo, ahí está mi usuario. El único foro donde he estado más activa fue en los foros de Atomics.
Oh, sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, ahora sí que también para empezar con lo que es el name dropping, a mí me tocó conocer a Gina hace unos casi 5 o 6 años, por eso, porque éramos así como que era amiga por asociación de Core Alan, y ya de ahí pues platicamos y todo, pero no fue hasta un par de años después que estábamos en un Sangrons, que de repente casi me da el codazo Core Alan. No recuerdo quién fue que me dio el codazo, pero me dijo así que, oye, ¿ves esa portada? Sí, Simón, una portada de la revista Atomics. Esa la hizo Gina. ¿De que quién? Gina, güey, esa ya Gina. Que, ¡oh, no! Y sí, ya, pues ahí fue cuando me agarró la sorpresa. Y esa sí, de hecho, sí me gustaría que nos pudieras contar un poco esa historia. ¿Cómo fue que terminaste haciendo, pues, una portada para Atomics?
Ay, pues fue, es toda una historia, porque no es que yo entregara así, no voy a enviar mi portafolio a Atomics si quiero hacer la portada, no, sino que fue por asuntos de en la primera convención que fui, de hecho, que se llama Motocon, que fue en Monterrey. Uno fui invitada, ya que hice la imagen del evento, y otro de los invitados fueron Poke y Renzo, con los que me llevé muy bien, pero pues ya, así fuimos contactos, así de puro Messenger, y así, nada más. Y llegó el punto en que pues a Renzo como que le gustaban mis dibujos, pero pues él siempre ha sido de onda más indie, más rara. Pero al último me dijo, oye, ¿no te quieres aventar una portada? Y yo, ¿what? ¡No! Así hasta grité y todo, ¡No puede ser! Y ya, así fue más que nada sorpresivo.
Órale, entonces realmente, así que esto quede para la inspiración para los dibujantes que quieren introducirse al medio, que la mitad del trabajo es la capacidad y el talento, y la otra mitad es estar en el lugar correcto.
Exactamente, más que nada, yo así en lo personal no hice nada, simplemente pues mi tarjeta de presentación fueron los puros dibujos, y gracias a eso, pude conseguir esta oportunidad.
Sí. Ese, fíjate que va muy junto con pegado, porque no sé si tú tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista que hicimos a Genza. Mira, ya, y yo lo admito, en este programa ando de name dropper a lo idiota, ¿sabes? Así que aguántenme por escuchar. Sí. Que tuvimos, que entrevistamos a Genza. Y parte de uno de los consejos que recuerdo que él estaba dando a los chicos allá en el evento este de la Comagón era que tenían que tener constancia, 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 que no importaba que sus dibujos no fueran buenos para sus propios estándares, pero que al momento de estarlos compartiendo ya sea en sus Deviants, en sus blogs, en sus cuentas de, no sé, cualquier otro servicio que usen para subir imágenes, tenían que mostrar cierta constancia, estar subiendo un dibujo al mes o un dibujo a la semana, pero manteniendo ese ritmo, ya que eso es algo que les gusta mucho a la gente que está metida mucho en el medio de las publicaciones y las ilustraciones, porque saben que independientemente de la calidad del trabajo, el artista no los va a dejar tirados.
Vaya que sí, eso sí tiene mucho que ver. También cuando llegaba a subir mucho, pues ahora ya no, gracias a porque gracias a Dios tengo mucho trabajo. No, simplemente todo el trabajo que me ha llegado es por medio del DeviantArt. Me llegaban así que notas de personas así, oigan, pues me gusta mucho tu trabajo. Y yo en esos tiempos, así para mí, pues era muy muy X, pero siempre va a haber alguien en internet que te esté viendo. Así que, pues más que nada, si date vuelo, siempre postea tus dibujos.
No, y definitivamente, y esto es para tu... Ah, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Nirva?
No, nada,
pensé en voz alta, perdón. No, pues con sabes que entre tú y yo estamos aquí entrevistando a Sayayina, que otra vez presumiendo nos acompaña en esta ocasión en el Crapcast. Pero sí, definitivamente, esto es para los pequeños creadores, el mensaje que hay que seguir produciendo. O sea, si a ustedes les gusta componer música, saquen siempre con cada cierta frecuencia una nueva canción. Si les gusta hacer AMVs, se pongan a sacarse sus AMVs cada vez que puedan. Dibujantes también, escritores de fanfics que les gusta andar publicando pues sus textos también constantemente, podcasters, y ahí va la pedradota, pero ya ven que uno anda acá retomando el buen camino de la rutina de andar subiendo algo cada semana, porque al final de cuentas no solo demuestras tu constancia y tu frecuencia, sino que conforme vas haciendo tu trabajo una y otra vez vas puliendo el talento, y pues válgame, con la práctica se hace el maestro, ¿no es así?
Así es.
Bueno, cuéntanos alguna otra historia así del medio, así que muy fuera de lugar, porque digo, la fantasía de muchos de los chavos que ahora sí que quisieran estar en tus zapatos, como que trabajando, haciendo dibujos, ilustraciones y sobre todo dentro del medio frikizón, pues así como que muchos chavos tienen como que la ilusión, me toca leerlo infinidad de veces en foros, páginas de Facebook y comunidades, de que mucha gente piensa que hacer una historieta es tan fácil como meterte a estudiar diseño gráfico, salir y mandar tu portafolio a una editorial, pero...
Sí, esa es la peor mentira de todas, es que todo el mundo piensa, incluso yo lo pensé en un tiempo, o sea, no, ¿para qué nos hacemos mensos? Que tú dibujas, si eres, aunque seas el mejor del universo, por lo menos aquí en México, envías eso a una editorial y ellos te van a mandar a fregar a otro lado, porque no, ellos te tienen que ver con cara de dinero. Si tú no atraes el tipo de personas que ellos creen que tú vas a atraer, no eres inversión necesaria.
Entonces, pues definitivamente, o sea, no solo es cuestión del artista, sino que... De hecho, me imagino que en dado caso, esto es lo que haría que pegaran... Válgame, haciendo una comparación con otro artista que espero después de esto pueda generar una agenda con él. Válgame, se me escapó el nombre del dibujante Déjame, lo busco, aquí sí, lo tengo a la mano.
Pues más que nada, lo que está diciendo Gina es que es cuestión de actitud, ¿no?
Sí, también eso, y que no te detengas, si ves que las editoriales no te ofrecen nada, tú no te quedes ahí, tú haz tu propia propuesta. No es muy caro imprimir tu propio cómic.
No, y de hecho, ya me acordé el nombre, y es Jorge Pinto, el que hace la historieta de
Bunsen. Ay, sí, ajá.
¿Tú ya lo conoces?
No lo conozco personalmente, ¿qué más quisiera?
No, pues luego, a ver si luego se puede agendar una entrevista con él, pero sí, ay, o sea, Jorge, entonces me imagino que Jorge Pinto sí sería una persona que sí tal vez tendría éxito en el medio. De hecho, no hace mucho publicó su libro, que es un recopilatorio de sus historietas de Bunsen, y yo creo que tal vez mucho la razón de esto es que pues realmente él ya tiene un fandom, y ahora sí como que la misma gente editorial puede voltear y decir, oye, como que esta persona sí puede jalar futuros compradores de historietas, así que vamos a darle un poquito de apoyo. rollo. Mismo caso
exactamente.
Mismo caso de haber pasado con otros artistas mexicanos, como fueron naturalmente a Trino, que Trino pues casi ya es una autoridad en cuestión de moneros aquí en México. No se puede decir, por ejemplo, Bachán o cómo se dice, Bev, entre otros.
De hecho, pues, lo que se me hace muy interesante, en especial de Jorge Pinto y de Bev, es el hecho de que Bev, por decir así, es autor e ilustrador de libros infantiles, y pues, de hecho, ahí hay un par en la biblioteca, y lo que viene siendo Jorge Pinto, pues ya lo contrataron para hacer una portada de un libro póstumo de Carlos Fuentes. Entonces sí es como que otro target, no nomás se queda así de que, pues dibujan monitos y están bien bonitos, ¿no? Pues ya es así como que saltar a las mayores ligas como Gina.
Exacto, pero de hecho, ahora sí como que regresando a la pregunta original después de todo este anecdotario, ¿qué anécdota nos traes que sea así como que igual de surreal o espontáneo o inesperada? O sea, que rompa con el paradigma que tienen todos estos futuros aspirantes a ser moneros.
Pues bueno, yo siendo dibujante de cositas, anime, manga, con ojitos gigantes y caritas lindas, siempre ha sido mi sueño, pues, trabajar así, que en Japón, o sea, no importa de qué, así, ya sea matándome la espalda haciendo un cómic o con ilustración. El caso es que me llega mi primer cliente japonés y yo, no, ya, este es mi momento de brillar y ya, voy a dibujar mi mejor mono anime, voy a ser la mejor del universo, ya la armé, ya me vi. Y nada, que a la hora el cliente me dice, oye, vimos tu portafolio y está muy chido, queremos ver si sabes dibujar piedras.
Piedras.
Piedras. Y yo, a ver, ¿cómo que piedras? No, sí, es que estamos haciendo una aplicación, un juego de excavar piedras que se va a llamar, Jewel Island. Tú vas a excavar tus piedras y vas a ser feliz. Y yo, ¿y no tiene un personaje principal o algo así? No. Tú nomás le picas al iPod y ahí salen las piedras. Y tengo que dibujar esas piedras, ¿verdad?
¿Y eran, sí, como, eran como piedras así como diamantes, rubíes, esmeraldas? ¿O eran así como que ígneas magmáticas, piedra pomes o algo así?
Sí, todos esos. O sea, llegaba al punto en que dibuja talco. ¿Cómo que talco?
¿Cómo que?
No, o sea, la verdad, o sea, pues me entretuve mucho en el trabajo, pues aprendí a dibujar piedras para empezar, piedras preciosas, pero fue muy random, realmente muy random, y a la hora de que lanzaron la aplicación, si gustan, pues, buscar en el iOS, se llama Jewel Island, así, la isla de las joyas, está horrible, es el peor juego que he jugado en toda mi vida.
Pero tiene arte de Gina, así que es como que una maldición de los dibujantes, como también
es curricular.
Es como comparándolo más o menos como también que como Genso, que trabajó en el juego de Double Dragon Neon, que sus dibujos, su arte se ve hermoso en el juego, pero realmente el juego sí es mediocre, la verdad.
Ay, no, la verdad que sí, eso es de que me da mucha lástima, yo, no, Genso, no te hundas con el juego. Pero lo bueno es que él no le falta nunca trabajo.
No, y de hecho, ahora que mencionaste sobre clientes raros, y esto es algo que a mí me encanta, de seguir un blog que se llama Clients from Hell, que más o menos habla sobre firmas de diseño y cómo tienen que lidiar con clientes bastante idiotas que piden un montón de cosas y luego al día siguiente te piden el oxímoron, así todo lo contrario. ¿Te ha tocado clientes así?
Ay, vaya que sí, a ver, estoy más o menos recordando, no, pues había un cliente que, pues primero me contrató para dibujar monitos para una aplicación de, ¿cómo se llama? Medidor de tallas para penes. Y yo, que para empezar eso ya estaba what the fuck. Y yo, no, pero lo que necesitamos es que dibujes al estilo de Bruce Timm. Y yo, pero dibujo anime. No, tú dibujabas como estilo Bruce Timm. Aquí te paso unos dibujos de Batman. Y haz una enfermera muy sensual y acá. Y yo, pues bueno, y pues tuve que cambiar de estilo para adaptarme a lo que requerían. Y yo, pues, ok, o sea, no sé por qué me contactaron para empezar, pero pues ahí quedó lo extraño.
Órale, pero neta, ¿una aplicación para medir penes, en serio?
Sí, bueno, pues también, si lo quieren buscar, es para Android, se llama Penis Size Calculator. Para que lo busquen y ahí está. Y está muy divertido, o sea, es con tono de burla, ¿eh? O sea, nada de que... Nada muy extremo.
Y sale tu nombre en los créditos como que Arte by Gina o algo así.
Ay, suena muy feo si dices by Gina. Tengo que lidiar con eso para toda la vida, pero en fin, fíjate que no me he fijado en los créditos de ese juego porque no tengo Android, no tengo forma de ver eso.
Oh, si algún crap escucha está dispuesto a descargar la aplicación y comprobarlo por nosotros, se agradecerá mucho que dejen sus comentarios en el blog. Dios santo, entonces realmente tú has tenido campo de desarrollo, pero en aplicaciones como que muy heterodoxas, la verdad.
Vaya que sí, o sea, todos los juegos en los que he participado, bueno, pues nomás esos dos han sido esos dos, o sea, me ha sacado de onda, más no poder.
No, qué caray. Y bueno, y regresando así como que, ¿cuál ha sido ahora sí que tu cliente favorito, el que dice, sí, o sea, disfruté tanto trabajar con él que hasta le doy descuento la próxima vez que me pida una chamba?
Ay, neta que, bueno, también es otro cliente raro. Es que todos los clientes que me ha tocado son raritos, de que tienen, negocios muy particulares. Este ha sido mi cliente favorito, se llama Terciarte, o sea, arte en terciopelo. Son de esas, láminas que tú te encuentras, creo que en Walmart o en una de esas, tiendas grandes, donde tú tienes, te venden un dibujo a blanco y negro y que está en terciopelo y ahí te dan un paquete de plumines, con 12 colores para que tú ilumines igual que así el monito y pues claro que pues a mí me tocó hacer los dibujos, que es para una colección manga. Ha sido muy entretenido ya que pues tengo que dibujar muy sencillo, así que una dita, un samurái, todo muy sencillo, pero pues como pues me ha pagado, siempre me ha pagado muy bien, platicamos muy a gusto. Cuando él me pide cambios, no lo encuentro muy complicado, y a la hora de que siempre estamos platicando, y me parece muy muy fácil de llevar con él, y pues definitivamente mi cliente favorito y pues con el que ahorita ando trabajando.
Ah, entonces todavía ahorita sí te mantienes ocupada laboralmente con estos diseños.
Sí, me mantengo por lo general con dos o tres clientes al mismo tiempo, porque es que a veces me llegan ofertas que no puedo rechazar, así es muy interesante.
¿Y cuál ha sido una de ellas?
Ofertas de Don Corleone. Ándale.
Una oferta que no podrías rechazar. ¿Y cuál ha sido así que también, por ejemplo, la más ambiciosa que dices, con esto la rompo en el medio?
No, hasta ahora ninguno he sentido que este va a ser mi entrada al mundo internacional acá, súper chido. Pero bueno, pues por lo menos espero julio voy a ir a la Comic Con, pues ahí me voy a promocionar, a ver si en una de esas cacho un buen trabajo ya.
Todo hecho, vas a ir este año, ¿no? Eso sí, a la Comic Con.
Sí, con mucha emoción, porque pues no, nunca había tenido ganas de ir, pero pues ya que voy con unas amigas y que pasa pues con el estudio, uh-huh. Con Silis B, con Aki, vamos las tres, y pues nos aceptaron a todas como profesionales, lo cual que ya, así, nos sentimos súper afortunadas y pues ya estamos preparándonos para ir con todo allá.
No, pues es todo, pues felicidades, enhorabuena, pues ya que les vaya muy bien ahí en la entrada al circuito internacional, porque pues la Comic-Con es un súper encuentro y pues ya saben ahí como que con esos juguetes exclusivos que regalan la Comic-Con, pues ahí les encargamos unos.
Claro que sí, de hecho pues ya nos vamos a llevar las maletotas vacías para regresarnos con todo lleno.
Y bueno, llegar a sus casas tocando la puerta con los codos.
Ay, sí, eso espero.
Oh, bastante genial. Y de hecho, hablando ahora así de Estudio 13, pues también vale, tengo un lapsus brutus de amnesia, pero ¿cómo se llamaba esta historieta con la que de hecho empezaron a colaborar ustedes, las chicas de Estudio 13, y que se dieron a conocer en los eventos locales aquí en Chihuahua?
Epsilon. Sí, nuestra primera publicación, y que este mayo va a cumplir 5 años.
Muy bien, 5 años. No, está muy padre, de hecho, así que soy de esos coleccionistas que sí ha tenido todos los números y algunos hasta autografiados, pero creo que sí me falta uno que esté autografiado por ti, pero pues igual ya habrá tiempo después.
Sí, habrá tiempo, no te preocupes, mira, mientras aquí esté viva, la firma ahí está ya lista, casi.
Ya por lo menos ya tenemos la firma verbal. ya que es
claro que sí, claro que sí.
Sí, pues muy, muy bien con eso. ¿Y cómo, espérame, y cómo es el trabajo en equipo ahí en el Estudio 13?
Bueno, nosotros empezamos cada quien por su lado. Tienes lapso de tiempo para hacer tu cómic. Y pues ya, esto fue bastante unilateral, así cada quien por su lado. Pero después de 4 números decidimos lanzar una quinta historia, pero sí ya fue colaboración entre todas. Todas nos pusimos de acuerdo en hacer la historia, lo cual ha sido muy random. O sea, no tiene sentido la historia, ya que se trata de nuestra mascota del estudio, que es un conejo negro, que está en el mundo laboral, y pues llegan otros personajes random que cada una está inventando, y nos estamos así, dale, dale, coco. Pero la verdad ha sido muy entretenido, cada vez que me junto con ellas para crear esa historia, para crear los storyboards, es una locura, porque terminamos dibujando cualquier otra tontería. Dibujamos Goofy, dibujamos dibujamos los patos Donald, dibujamos todo menos el cómic, pero ya está el último. No, ya no tenemos que parar, ya viene con la historia. Y pues así terminamos haciendo monitos y palitos, para lo cual yo hago los dibujos, aquí le llena otra parte de los dibujos, así lo que son los bocetos. Si Lisbeth se encarga de entintar, y Garu se encarga de entramar.
No, sí, la verdad te digo, ya me ha tocado conocer a prácticamente todas las chicas del estudio B. De hecho, sobre todo mandando saludos a Garu, que es también fiel escucha del Crapcast. Yay.
Ay, sí. Ay, que por cierto, me confundí, Garu es la que entinda. Y si les ve la que entra más, porque luego si escuchan ellas, me echan garras y ya, ¿por qué lo dijiste todo mal? Perdón.
No, sí, y de hecho aprovechando, pues mandando también una felicitación a Garu, que ya se graduó, ya es QVP, ya tiene su carrera y todo también, bien, es cientificosa también, así que un abrazo, ¡Garu! Felicitaciones.
Te quiero, Garu.
Bien.
Queremos a Garu.
Bueno, entonces ustedes ya publicaron lo que es su propio cómic, y regresando un poco más o menos a lo mismo de que pues hay muchos chavos, que chicos y chicas que tienen el deseo de poder publicar sus propias historietas aquí en México, y unos tienen la fantasía de irse a las editoriales, unos tienen un poquito más los pies en la tierra y desean primero empezar con algo más indie por medios propios. ¿Qué te parece si vamos a darles ahora sí lo que es un reality check y nos cuentas más o menos la historia, cómo es el proceso de publicar una historieta así en, tú sabes, así un diagrama de flujo rápido de 5 minutos?
Bueno, pues como ya dije anteriormente, las editoriales afuera no existen. Tú eres tu propia editorial, así que lo primero que tienes que hacer antes de crear tu cómic es crear un presupuesto, o sea, tener una ligera idea de que cuánto va a tener tu duración de cómic. Por ejemplo, quiero que tenga 24 páginas con toda y portada. Eso lo tienes que llevar a una imprenta, pues hay bastantes en cualquier ciudad de México, del universo.
Largo y ancho de la República Mexicana.
De la República Mexicana, eso no hay problema, hay imprentas en todos lados. Les preguntas si pueden cotizar una revista, pues porque si le dices cómic no van a entender. Una revista, ya sea blanco y negro o a color, les pueden preguntar de varias formas para que les den varios tipos de presupuestos. Y se quedan con el precio que más se les acomode. En caso de que les haga falta, pues ya, nomás ahorran un poco. Pero no es muy caro, no es muy caro. Ya después de eso, pues ya, ahora sí, te pones a planear tu cómic. Tienes que empezar, por ejemplo, pues cada quien tiene un proceso particular. Yo nunca escribo, pero todas las demás sí hacen, escriben como página por página qué es lo que van a estar diciendo. Y yo lo que hago es hacer como una mini página, así de 5 por 8 centímetros, como van a estar los monitos, cómo van a estar acomodados y más o menos qué van a estar diciendo. Cada quien tiene su proceso. Después de eso, pues ya también cada quien, yo en lo personal, yo hago mis los bocetos a mano en una hoja carta, y otros lo pueden hacer por computadora, y yo igual ya me traslado después a la computadora para terminar cada página del cómic, ya siguiendo mi guía de acuerdo a lo que dejé en los mini bocetitos. al final, pues todas esas páginas, las juntas, las tienes que acomodar, de acuerdo al número de página, eso también se lo tienes que decir al que va a imprimir, porque luego a la hora de imprimir te va a dejar una porquería. Ya nos pasó una vez que nos voltearon todos los números de páginas y ay, maldita sea. Todo eso dejar en claro, decírselo con peras y manzanas así al impresor. Y ¡tarán! ¡Tienes tu cómic!
Órale. Y pues normalmente pues los tirajes que se avientan son de 1,000 ejemplares, ¿no? ¿De cuántos son aproximadamente los que se han aventado?
Así es, de 1,000 ejemplares, es lo que nos sale más barato. Por ejemplo, si quieres imprimir para empezar, nomás 50 números, no lo hagan. Especialmente si van a imprenta, ya que lo que ellos te van a cobrar es la... ¿Cómo se dice? La lámina.
Sí, para hacer el transfer, ¿no?
Revelado, sí, para hacer el transfer. No te cobran tanto lo que es el número de cómics, porque eso ya es lo de menos. Más bien lo que te cobran es la hechura del revelado.
Ok. ¿Qué te iba a decir? No, pues, y sí, de hecho, la verdad, más o menos así es el proceso de publicación. Así como que para mayores referencias, si quieren ir al mundo mágico, fantástico del anime para recurrir, creo que la mayor referencia que pueden tener es el anime, el de Comic Party, que es más o menos una visión que nos describe más o menos lo que nos describe Gina, pero pues obviamente la visión de Gina nos explica más el panorama aquí en México. Y te iba a preguntar, bueno... Obviamente, pues todos los dibujantes tienen sus diferentes estilos y sus diferentes habilidades y un talento muy particular para poder plasmar lo que tienen en su imaginación hacia lo que es el papel. Ahora, la pregunta es así como que ¿cuál es el equivalente a lo que es tu mejor herramienta para hacer tu trabajo? Es decir, ¿son o los lápices con los que hacen los bocetos, o estamos hablando de tu tableta o tu computadora, o qué puede ser?
Definitivamente mi tableta es la mejor cosa que puede haber en el universo. No, sin mi tableta pues no podría haber mejorado tanto como todavía hasta ahora. Ya la computadora ahorita la tengo muy viejita, así de puro milagro me está aguantando los programas que tengo ahí. Pero pues ya, si me compro una nueva compu, igual voy a seguir con la tableta vieja que ya tengo desde hace ya mucho tiempo.
Sí, porque al final de cuentas también es algo que platicando con otros autores salen de que definitivamente una cosa es que tengas las herramientas, pero muchas veces es el simple hecho de tener una herramienta, no importa tanto la marca o la calidad en cuestión, sino que con que tengas el medio más básico para hacerlo, hasta casi casi lo que decían, un paquete de hojas y un paquete de lápices puede bastar. Aunque claro, me estoy yendo muy al extremo con el comentario, lo admito.
No, en lo absoluto. Hay muchos que trabajan excelente con el lápiz, que no lo puedo creer. Pues por ejemplo, pues el Sevilla, que ves lo que hace con un lápiz y con una hoja, incluso Bond, así de las más chapas, es increíble, es algo que yo no podría nunca imaginarme, o sea, que yo podría hacer. O sea, no es tanto el medio, ya que muchos que se quejan que los artistas digitales no es que estén haciendo trampa, no es lo mismo que hacer las cosas en acuarela, que no sé qué. Yo también admiro muchísimo así a todos los artistas tradicionales, porque cada media tiene su truco, no es magia, cada herramienta, incluso la tableta tiene muchos batallan para dominar.
Órale. Y ahora que hablaste sobre broncas y problemas y polémica y todo, la verdad, yo he estado viendo que mucha polémica que ha habido aquí en México es debido a como que este grupito de comillas, artistas comillas, que son conocidos como los tracers, que les encanta agarrar el trabajo de otras personas y hacerlos pasar por lo suyo, sobre todo aprovechando esta época donde la edición y el dibujo digital es más fácil que lo que es el trazado a lápiz o ahora sí que a la antigüita. Y tengo entendido que ahora sí que lamentablemente tú ya has sido víctima de estos tracers, ¿no es así?
Sí, ya van varias veces. El último que me acuerdo de que me da mucha risa, para un concurso de... ¿qué era? De Faber-Castell, o no recuerdo bien la marca, que ahí van poniendo un dibujo que yo hice para la TNT, o sea, ni siquiera un dibujo al azar que haya puesto yo en mi galería, tenía que ser un dibujo que haya salido en la TNT, o sea, ¿cómo te quieres ver más obvio? Y por eso la gente lo identificó y fueron luego conmigo a decirme, y yo, ay, no puede ser, y pues ya tuve que avisarle a esta página, esa página de Facebook, para que pues no dejaran concursar a la persona, o sea, pues con la pena.
Sí, pues sí, porque al final de cuentas, como tú dices, ahora sí que por el talento de uno que otro se anden poniendo estrellitas, pues la verdad no es onda. Y...
sí, y precisamente, pues más que nada por los otros artistas que estaban en este caso en especial por los otros artistas que estaban compitiendo, o sea que a lo mejor no tenían la calidad de dibujo muy grande, pero era realmente su propio esfuerzo.
Sí. Y qué te iba a comentar con respecto a eso, ¿no? Pues eso nada más te ha pasado una vez, o bueno, ese fue tu caso más reciente, pero ese es como que el más destacado o el más infame, o hay otro por el estilo.
El más infame que he tenido fue un dibujo que hice para un tutorial de dibujarte que fue hace mucho tiempo, creo que de 2003, fue de dos personitas así que se estaban abrazando, que era en un mundo fantástico. El caso es que después de un año o dos, veo que una amiga me está diciendo, oye, me están llegando unos calendarios del IMSS o del ISSSTE. Que tenían ese dibujo traiciado, que estaban esos dos monitos, pero pues ya con ropa normal y con un condón, así como su amiguito el condón, de que no, se lleva tus relaciones a lo sano, y pues ahí está el condón todo feo, y yo, ¡ay, mi dibujo! ¿Por qué terminó así?
No manches, ¿qué onda con eso? Primero fue lo de la aplicación esta del Penny Size, y luego le pusieron un condón a uno de tus dibujos, o sea, ¿qué onda?
Sí. ¿Y qué? Yo creo que ya estoy condenada, está relacionada con la sexualidad, así.
Oye, no es así como que un mensaje subliminal de la vida que te dice que debes dedicarte, no sé, al dibujo, al entretenimiento para adultos o algo así.
Casi, y no, desde la secundaria sí recuerdo perfectamente, mis amigos me decían, oye, ¿por qué no dibujas hentai? Y yo, claro que no, puchi. Y ya, claro que ahorita ya es como, ay, no sé dibujar hentai, o sea, hasta me da vergüenza empezar así.
No, pues, así que son talentos no desarrollados, pero a final de cuentas, ¿qué fue lo que hiciste con
lo...? A lo mejor hentai, a lo mejor erótico. Uh-huh.
Ándale, bueno, sí, más o menos erótico, sí, pero no, ya no puedo hacer desnudos, o sea, incluso los dejo a todos los hombres como Ken, así.
Como el pistache el típico pistache que está en el fondo de la bolsa que no tiene rajada, así que no lo puedes abrir, mi mamá.
Ándale, igualita, o sea, no tiene nada, está hasta incluso peor que Ken, así el pobrecito, no, o sea, de que le dibujo los pantalones encima y siempre mi mamá me dice, oye, ¿ese por qué no trae no trae reata? Y yo, ¿cómo que no trae reata? No, así, que no se le nota ahí el bulto, y yo, ay, mamá, ¿cómo te fijas en eso?
Como el GIF ese de la Barbie bajándole los pantalones a Ken y no trae nada, y la Barbie con cara de what the fuck.
Ándale, sí, igualito, sí. Yo, no, déjenme, luego algún día poder conectar punto A con punto B.
No, y es que sabes que vale madres cuando de hecho es tu mamá cuando te dice esas cosas.
No, neta que sí, ¿no? Y yo por eso, ella estoy empezando más o menos así a poner el paquete completo. Sí, fíjate que mi mamá siempre me deja esas enseñanzas, así que ella fue la que me enseñó todo lo que es la cochinada.
Okay.
Pero en el buen sentido, ¿no?
Ok. ¿Y qué hiciste, sobre todo regresando al calendario? ¿No levantaste la voz o lo dejaste pasar o qué?
No, pues sí lo hice, pero no hubo mucha repercusión porque ya nunca supe quién era el artista que me copió, y ese es un caso muy generalizado con esos calendarios, ya que casi todos los dibujos son trace de otra cosa y no tienen forma de tener, ya que no tienen el source, que digamos así, para los artistas.
Ya entiendo. Pues sí, aparte de que, pues como dices, realmente no es como si pudieras preguntar quién fue o dónde lo imprimieron, y si de todos modos, si lo pudieras, si te aventaras la labor detectivesca de averiguar de dónde salió, pues como que no valdría.
Yo todavía estoy explicando. Ay, perdón.
A ver, sí.
Pues también así de que pues tampoco no es igual así que ir con el ISSSTE, el IMSS o cualquiera que haya sido, oigan, pues me copiaron un dibujo, a ellos les vale.
También se complica un poquito más porque pues como es una institución de gobierno y no son cosas así con fines de lucro, es así como que, caray, no, pues no quieren ganar dinero, pues ¿con quién averiguo?
Están diciendo, sí, sí. Ahora sí que esto no es por dinero, es por honor, pero pues yo pienso que es más esfuerzo por el que valdría la pena, ¿no?
Sí, vaya que sí, pero bueno, pues eso ya fue hace mucho tiempo y creo que ya no volvió a suceder, pues por lo menos en ese tiempo creo que lo hice sonar bastante y pues creo que la persona ya medio entendió, por lo menos en el aspecto de mi galería, quién sabe si ya esté dibujando cosas de otras personas.
No, pues sí, definitivamente. Y pasando también un poco más a lo que es tu mente, tanto, mágame. Aparte del trabajo, pues sabemos que a ti te gusta mucho subir imágenes en tu galería de DeviantArt, sobre todo de lo que son de tus fandoms. Y pues antes de hablar de tus fandoms, vamos a hablar un poco de algunos fandoms en los cuales has trascendido, porque por lo menos lo que a mí me consta, es que de hecho participaste, bueno, te seleccionaron uno de tus dibujos para salir en un artbook de puro fanwork de Mega Man por el aniversario, si mal no me equivoco.
Así es.
Y también fue no hace mucho por uno de World of Warcraft, ¿verdad?
Así es, pues todos de la editorial de Udon, pues con esos dos y el tercero que ha sido de Darkstalkers. Y pues vaya que pues desde Darkstalkers que ha sido en 2009 ha sido pues un gran impacto para mí, o sea, para decir que pues ya estoy trascendiendo en una editorial ya a nivel mundial.
Sí, o sea, es decir, los tres libros han sido publicados por Udon.
Así es.
Ok, pues para los que no están muy familiarizados, entre una de las obras más reconocidas de Udon son pues los artbooks de todo que ha sacado de prácticamente todo Capcom, entre ellos lo que es el cómic de Street Fighter, en los cuales de hecho también entre otros artistas creo que Matt Moylan y Genso participan ahí, si mal no recuerdo.
Sí, así es.
Y pues estamos diciendo que ya entonces Gina, que es esta chica de Chihuahua que llevamos conociendo desde hace años, ya está publicando en la misma casa editorial que estos otros artistas, que por eso ya están un poco más consagrados, así que pues estamos diciendo que esta chica va por muy muy buen camino.
Ay, gracias.
Yo le quiero hacer una pregunta a Gina, ya que hablamos de bizarreces y cosas.
Échale.
A ver, ¿cuál es la referencia? Válgame, no referencia, sino la influencia más bizarra que pudieras tener. Así como que alguien que diga, what the fuck, por ejemplo, Genso decía que el libro vaquero.
Ay, espérate, no, fíjate que, ay, ¿qué será? No, pues, ver cómics feos, así, de los de los de convención, así que llego a ver que la historia de Manuelito y las esferas del dragón y quién sabe qué, esas me encantan, pero porque me río mucho, pero la verdad, o sea, no es tanto como inspiración, la verdad, todas las fuentes de inspiración que tengo no van más allá que de lo normal, así que los cómics, que los videojuegos y el internet en general, pero no estoy tan bizarra como Genso que el libro vaquero así sea mi mayor fuente de inspiración.
No digo, cuando me supe lo del libro vaquero, conecté punto A punto B, que entonces de ahí es de donde dibuja sus chicas Genso, ok.
Sí, pero no, estuvo graciosísimo cuando lo oí, también me solté la carcajada.
Oh, estuvo genial, la verdad. Y bueno, entonces no hay nada así como que kitsch o algo así que de repente, algo hasta que podemos decir como que culposo que sea fuente de inspiración.
No, la verdad que no, o sea, ahorita estoy dándole vueltas a la cabeza, no se me ocurre nada.
Ok. ¿Y entonces cuáles son tus fandoms así favoritos? De que ahora sí que básicamente, sí, lo que te gusta ver, lo que te gusta jugar, lo que te gusta leer.
A ver, o sea, déjame acomodo todo bien, ahorita videojuegos, Ni No Kuni es lo mejor, hermoso, y Oliver es lo más hermoso en la vida. Hermoso.
Que para los no enterados, Ni No Kuni es un juego de RPG que salió hace como un par de meses, que lo más bonito que tiene es que todo el diseño de personajes y animación fue hecho por Guilty, así que tienen un super juego de RPG, como dice Gina, con un arte bastante hermoso, así que si les gusta Guilty, muy recomendable el juego.
Sí, la verdad que sí, se lo recomiendo mucho, y realmente se han lucido con las gráficas, realmente es como jugar un anime, así que si les gusta mucho el anime y digan, mi sueño es jugar un anime, ahí está. También el fandom de anime, ahorita tengo recurrente es Space Brothers. A mí me encantan esos hermanos y all todo right. Lo que hacen.
Alright, sí, está genial esa serie. Yo sí estoy clavado viéndola ahorita en Crunchyroll.
Sí, neta que sí, y lo curioso que tiene es que aunque sean historias como que un poco simples, a mí me inspiran muchísimo porque, o sea, hablan muchas cosas de superación y cosas así, ese estilo que a mí me ha llegado, la neta, sí, muy, muy bonito.
Te robo un poco lo que es la luz para hablar así de Space Brothers, porque la verdad no había tenido chance de hablar de ella. A mí lo que se me hace muy genial es que me pasó hace tiempo que vi un anime llamado Black Heaven, que se trata sobre la historia de un sujeto que es padre de familia, pero que antes era rockero y que de repente resulta que él es el mesías, que a través de tocar su guitarra al estilo como tocaba en sus años de juventud podía activar un rayo láser que podía defender la galaxia. La historia está fumadísima, pero el punto está que lo que me encantó de esa historia es que como que no es una historia que va proyectada a la chaviza, sino que como que el hombre ya arriba de sus 25 años, que como que ya tiene trabajo, ya tiene esposa, ya tiene hijos, y como que tiene como que cierta nostalgia por su juventud, y tiene un contexto chusco, pero un poco más maduro, con lo que el joven adulto se puede identificar. Y eso es lo que a mí me gusta de Space Brothers, porque es la historia de dos hermanos que según estás en la promesa de viajar juntos a la luna, convertirse en astronautas y así, y ves cómo la historia se desarrolla cuando de hecho ya los dos hermanos ya están así casi pegándole a los 30 años de edad, así que las situaciones en las que viven, los sentimientos que tienen, las condiciones en las que se desarrolla la historia van muy junto con pegadas con lo que son esa forma de razonar de los adultos jóvenes, así que ya pues por ejemplo uno que ya está medio rufles y ya pasó la delgada línea de del cuarto de siglo. Que ya no le atraen mucho lo que son las historietas de, bueno, los animes de chicos de preparatoria o de secundaria. Esta es una muy muy buena opción para buscar algo con para buscar personajes con los que uno se pueda identificar más.
Sí, especialmente y con esta oleada de puros animes de colegialas, pues uno ya se aburre, ¿verdad? Y con esta historia, pues especialmente, pues uno se puede sentir identificado si ya estás pasada de los 25 o que ya terminaste la carrera, con las aventuras de Muta, el hermano mayor, así que se queda desempleado por defender lo que pensaba de su hermano menor. Uh-huh.
Sí, efectivamente, están todo en el aspecto de carreras y todo muy, muy, muy aterrizado en la realidad, así como que obviamente cuando tiene que ser irreal, tiene que ser irreal, pero cuando tiene que ser serio, te lo tomas muy en serio, y la verdad sí está muy, muy recomendable. Entonces, eso es lo que estás viendo de anime.
Sí, sí, junto con otros, ahorita, a ver, déjame checo cuál estoy viendo. Ah, pues la del Ataque a los Gigantes, ahorita es mi favorita de la nueva temporada, que nomás ahorita acabo de ver el tercer episodio y no, así, me encanta tanto diseño de personajes, la temática extraña, que me recuerda un poco a Gantz, que en su momento también me fascinó, y me gusta mucho, o sea, los shonen me encantan en general.
Alright. Y pasando entonces a lo que son que de game ya hablamos, cartoons, así que cartoon americano, algo así, historieta.
Adventure Time, obviamente, como muchos ya me imagino que también estarán clavados. Estoy empezando a verla en Netflix, de hecho, porque nomás he podido ver muy poquitos episodios, pero ya que lo están poniendo en Netflix, pues ya toda la primera temporada, ya estoy encantada.
Ok, me agarraste en curva, ¿a poco en el Netflix latinoamericano se puede ver Adventure Time?
Ah, no, es en el gringo, tuve que cambiar por DNS.
Ok, entonces.
Las rosas ya no son rojas, las violetas nunca fueron azules. Se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron y los Twinkies se hicieron malos. Esto es el minuto de...
¡el drama!
Yo sí quisiera hacer un drama porque pues... a mí lo que me frustra del Netflix es que le falta mucho contenido gringo. Igual me pasa con el Crunchyroll, de que pues por ejemplo a veces me entra como que la nostalgia y me quiero poner a ver la vida moderna de Rocco, pero me dicen que ese título no está disponible en México. Y al momento de ver como que Adventure Time y otras caricaturas gringas que no están disponibles en México, eso me invade con una tristeza y una frustración muy profunda y enorme que saca mis emociones hacia encuentros bastante intensos que no puedo controlar a veces y me sofoca y a veces me hace que batalle para respirar y poder sobrellevar la vida, y hay cosas como que el pan con la mantequilla y la mermelada no saben igual y no sé, me hacen lamentarme mucho, mucho de esto, y a veces son de esa clase de problemas que el otaku mexicano de primera clase llega a vivir.
Y por eso uno tiene que llegar, no, por eso uno tiene que llegar al extremo de buscar cómo ¿cómo rayos puedo ver cosas de Netflix gringo en aquí? No, hasta que por fin encontré esta maravilla, pero es un poco ilegal, así que... ¡Calladitos!
Mira, pagas por el servicio, así que yo creo que nada más son puros tecnicismos lo de andarte saltando los DNS, así creo que también a ver si aplico la del proxy. Lástima que creo que lo del proxy no jala en cosas como la Play 3 o cosillas así.
Curiosamente yo lo estoy haciendo funcionar en Play 3, ¿eh? Así que hazlo.
Ok, luego ahí busco tutoriales a ver cómo le hago. Y si aplica eso también para el Crunchyroll, pues ojalá, porque sí hay mucha biblioteca.
También aplica igual para Crunchy.
Ah, excelente.
Fíjate que me pasó una cosa con Spotify y se me olvidó comentarla. Hagan de cuenta que pues te puedes suscribir a tus bandas favoritas, y yo me suscribí a la banda esta Foo Fighters, que es una de mis bandas favoritas. Y pues vi que estaban escuchando una canción que a mí me gusta mucho. Dije, ay, voy a ponerla, se me antoja poner Ocean 17 de Stevie Nicks. Y nada, que no la puedo escuchar porque no está disponible en mi país.
Ah, no mames.
No, eso se me hace una reverenda estupidez. Igual cuando hay trailer exclusivo de quién sabe qué, ponle el link hacia aquí está el YouTube. Órale. No lo puedes ver porque este contenido está restringido para tu país. Y yo, well, fuck
no
you.
No vives en Narnia.
Sí. No, eso sí vale más. Sí, eso vale la pena el ranteo de eso. Así de que... Les digo, el propósito de la mercadotecnia y de los comerciales y la publicidad es tener la capacidad de poder difundir las cualidades y las virtudes del producto hacia todo el mercado disponible para llamar su atención y atraerlos para poder comprarlo, consumir este producto o servicio que te desean ofrecer, y restringirlo por una estupidez como son lo que son las regiones de los países y las IPs es una reverenda mamada, disculparán la expresión, sobre todo porque tal vez no, obviamente si este comercial tiene acceso a todo el mundo, obviamente todas las personas de todos estos países pues no lo van a comprar si está disponible en otro país, pero seguramente va a haber un séquito así muy muy reducido de personas que sí tienen las capacidades y el poder adquisitivo y que pues sí pueden obtenerlo, pero pues obviamente si no les das acceso a conocer el producto, pues naturalmente no te lo van a comprar. Y cierras el mercado, evitas que fluya la recomendación del producto, cortas el boca a boca, ya saben, y ahí sí, eso sí es un, para mí se me hace un fail a la publicidad.
Sí, a mí también siempre se me ha hecho una estupidez. Yo no comprendo cómo llegan a esa conclusión de que marcar regiones es una maravillosa idea. O sea, realmente, como dijiste, está negando mercado a nivel mundial. O sea, ¿cómo puedes o sea, pues siendo publicitario, o sea, no, se me hace muy estúpido cerrarte nomás a un solo nicho.
Habrá que preguntarle a algún publicista en alguna ocasión a ver qué nos dice. Pero en fin, ¿qué más? Anirba, ¿tienes alguna otra pregunta más para Gina?
Pues no.
¿No? Bueno, ahora sí que, ¿qué te promete el futuro en los próximos meses? ¿En qué proyecto te encuentras trabajando? ¿Qué proyecto vas a abordar en las próximas semanas?
Bueno, pues ahorita estoy haciendo un póster que ahorita no puedo decir de qué es, porque luego lo verán dentro de poco, que será a nivel nacional. Solo les puedo decir que es algo que les recordará a su niñez. También estoy trabajando ya por fin en otra empresa japonesa, que ahora sí me estoy dibujando monos chinos, ahora sí. Que es como tipo, como Yugi, no estoy muy segura de qué se trata, pero el caso es que tengo que dibujar así, diseñar personajes para tipo tarjeta y que tengan como una evolución, que tiene cuatro evoluciones, y nomás como que la mona puede quedar con más ropa o menos ropa, dependiendo de la situación.
Ah, que oye, me recuerda mucho como ese videojuego del Kickstarter, que es como que un videojuego de basado en el Tentacle Rape, pero que es un juego de cartas, así que me da cierto...
Ay, ese no lo vi.
Oh, está bien extremo, es uno de los Kickstarters más polémicos, pero entonces vas a participar en algo así, por lo que puede ser un equivalente a un Hero Trading Card Game.
Sí, la verdad, no estoy muy segura si sea tan Hero, pero hasta ahorita no he dibujado nada muy extremo.
Ok, muy bien. Pero bueno, entonces yo creo que con esto, pues esperemos que nuestros escuchas estén satisfechos de y agradecidos, como estamos aquí en el Crapcast, de que nos hayas acompañado. Y obviamente si nos puedes dar así que tus credenciales para que todos los escuchas te puedan seguir y puedan ver, porque bueno, naturalmente vamos a poner imágenes tuyas ahí en el blog, pero para que vean toda la galería, ¿cómo te podemos seguir, Gina?
Ay, muchas gracias. Me pueden seguir ya sea por Twitter, Twitter, Facebook o DeviantArt. Todos tienen la misma credencial, que sea es Sayayina. Muchos lo escriben mal, así que Sai con I latina y luego Y a Gina. Sayayina.
Así que ahí lo tienen, Sayayina, tanto en Facebook, Twitter y DeviantArt. Así que para que vean la siguiente. Creo que también tengo entendido que te he visto que has posteado tutoriales o que por no ser revivido. También tienes Tumblr, ¿no?
Así es. Ay, sí, se me olvidó mi Tumblr, pero ese tiene otro username. Es como Gina, si saben escribir Gina con G-I-N-A, pero Ginilla, G-I-N-I-L-L-A.
Perfecto, Irijillo. Pues entonces, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, fue un placer tenerte aquí en el Crapcast. Esperamos publicar este episodio lo más pronto posible. Y pues ahorita, de hecho, igual, si deseas dar algún mensaje o algo más, tanto Nirva como Sayayina, para, en lo que sobre todo busco la canción para cerrar.
Bueno,
muchísimas gracias por acompañarnos y pues espero que muchas de estos días tengamos el honor de ser acompañados por ti.
Sí.
Ay, sí. Yo también quiero dar muchas gracias. Perdón, es que a veces me da como vergüencita. Muchas gracias por escucharme, por aguantar mis vocecillas raras. También quiero darles de consejo, que quienes sean dibujantes, no importa si sean dibujantes, escritores, lo que sea, siempre practicar, como ya dijimos desde el principio, perseverancia es lo que más créditos te da y lo que más trabajo te va a dar. Y también por último quiero dar un saludo a mi familia y a la vecindad, que se los quiero muchísimo.
Y la vecindad es este grupo de artistas de DeviantArt, ¿verdad?
Sí, pero más que nada, ya ni tanto artista, ya nada más nos juntamos a platicar, ni siquiera ni a dibujar, ni nada, sino nos juntamos a comer.
Ahora sí, lo que es el cotorreo sano. Pues bueno.
Sí, puro cotorreo.
No, está excelente, ¿no? Pues entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta emisión del Crapcast. Esperamos estar trayendo más emisiones próximamente. A ver, y vamos a ver, nos están dejando aquí un mensajito. Ok. Y miren, por aquí también me están saludando. Saludos para Kenal Gasti y Ernesta, que nos está siguiendo aquí en la cuenta de Twitter. Y entonces vamos buscando lo que es esta canción para despedirnos. Chao, chao.
Bye.
The ladies not returning.
What's your reaction?
Just rejoice at that news.
Ding dong, the witch is dead. Witch, oh witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head. up your eyes, get out of bed. Wake up, the Wiccan witch is dead. She's gone where the goblins go, below, below, below your hole. Let's open up and sing, and ring the bells of ding dong, the merry old. Sing it high, sing it low, let them know the Wicked Witch is dead.
No, no, no.
What's your reaction?
Just rejoice at that news.
What's your reaction?
Just rejoice at that news. Rather the poor were poorer. Yeah, yeah.
Descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.